Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, gloria a Dios. Vamos a orar y entrar a la palabra. Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos a ti, te exaltamos porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias por tu amor y gracias por tu verdad. Te adoramos en el nombre de Jesús. Recibimos de ti la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, hoy voy a empezar una serie titulada Yo, Dios dijo, yo honraré a los que me honran. Y vamos a ver algunas cosas y vamos a tocar algunos bastantes temas y puntos que tocamos en la serie anterior. Amén. En primer libro de Samuel, por favor, y en el capítulo 2 y en el versículo 30... Primer libro de Samuel 2 y en el versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca ya yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Si usted se acuerda, esto se lo dijo a Elí. ¿Cuántos se acuerdan? No, mínimo uno que se acuerde. Ya con eso ya digo, bueno, ya estamos en la misma, sí, en la misma sintonía aquí. Bien, en el 2:12 del primer libro de Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era curioso porque este era un hombre, un sacerdote. ¿Y cómo es que no tenían conocimiento o el conocimiento que habían adquirido se les olvidó y lo dejaron? Y hay muchos puntos aquí que podemos aprender en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, o en el primer pacto, y cosas las podemos ver a la luz de este nuevo pacto. Yo les digo decir una cosa, hermanos, esta serie es muy importante. Para mí es muy importante porque estaba meditando en unas cosas. De hecho, ahorita, hace casi unos, no sé, media hora, poco más de media hora, terminé un Zoom que hago a que varios ministros, varios pastores, varios o maestros, varios, y tocan muy buenos puntos, ministros con los que yo estoy relacionado, todos en inglés con ellos, pero algunos puntos que otros tocan, que otros han tocado, es lo que está pasando en el cuerpo de Cristo. Y como lo que está sucediendo ahorita en el cuerpo de Cristo no es en vano y en el mundo. Y el mundo mismo está ahorita. Yo nunca pensé que iba a escuchar esto aquí en Douglas, pero alguien me dijo, no recuerdo quién me dijo, pero que ya aquí en Douglas High School ya hay baños para transgéneros y cosas así, imagínense, ¿sí? Baños para donde los hombres pueden entrar al baño de las mujeres o algo así. Sí, o sea, ¿te fijas? ¿Dónde ibas a ver eso? Ahora, hay algo que nosotros entonces tenemos que poner mucha atención. Y yo les exhorto a que todos ustedes escuchen esto con mucha, mucha, mucha atención de lo que voy a hablar. Con mucha atención. De cada punto que vamos a tocar. Primeramente, esto que estamos hablando no se debe de tomar como algo de temor o de miedo o de decir, oh, pues, ¿qué va a pasar? Etcétera. Estas cosas van a pasar y van a ir en aumento y en aumento. Lo que nosotros tenemos que estar alerta es, lo primero es, muchos cristianos están cayendo en eso el día de hoy. Muchos cristianos, desde iglesias, pastores, cristianos en general, aceptan esto como una nueva norma, y lo que el argumento que ellos dicen es, es normal, es las cosas nuevas que ahora se aceptan en el mundo, que antes no se aceptaban, ahora se aceptan. Pero mis hermanos, nosotros como creyentes debemos de ser diferentes. Está bien ser diferentes. Debemos de ser diferentes y no nos debemos de avergonzar de ser diferentes. Y muchos padres, te voy a decir esto, y esto pasa, y yo mismo he conocido padres, tal vez ustedes también, que cuando sus hijos eran pequeños, pues los padres supuestamente tenían control sobre ellos. Pero luego los hijos fueron creciendo, especialmente en esta nación lo he visto. Los hijos entran aquí, hablan inglés, de gente nuestra, de hispana o mexicana que viene de México, de otros países, y los padres primero dominaban o gobernaban sus hijos, pero después con el asunto, el cuento de que sus hijos se educaron aquí en los Estados Unidos, ahora hablan inglés y los padres no. Entonces, los hijos empiezan a crecer con esa grandeza de que pues mis padres son unos mexicanos ignorantes que en inglés hablan. Y ellos empiezan a controlar y les empiezan ahora, los hijos empiezan a decirle a los padres cómo es que es la nueva onda, por decir así, o la nueva manera de llevar las cosas. Y puede que algunos de ustedes estén en eso así y no se han dado cuenta. Por eso lo estoy diciendo. No estoy afirmando tampoco. Pero pudiera ser. Algunos padres no saben ni qué están viendo sus hijos en las redes sociales. Algunos padres les permiten tener redes sociales, como se llame, y ellos ni siquiera saben cómo lo hicieron, porque dicen, es que yo no hablo inglés. Y es la excusa de muchos padres, que yo no hablo inglés, es que yo no hablo inglés. Y son gente de fe, es que yo no hablo inglés, en lugar de querer aprender y querer instruir, decir, a ver qué estás viendo aquí, y que no te laven la cabeza, el coco. Porque te voy a decir una cosa, hermanos, esto va a ir de aumento en aumento en aumento, y cosas que ahorita no estamos viendo se van a ver peores en 5 años, en 10 años, y estas cosas van a ir en aumento. El punto está que hay algo aquí que dice la palabra de Dios. ¿Y ahora por qué estoy hablando de esto? Porque hay muchos, igual, como dije, voy a seguir retocando muchos de los temas que, es como, por decir así, como si la serie pasada no la terminé, pero para no hacer una, se hicieron 20 sesiones, 20 horas de estudios, entonces la dejé y esto es como una continuación de esa serie. Especialmente en los últimos 5 sesiones de lo que estuve hablando. He encontrado, por ejemplo, en el área nuestra que predicamos libertad, sanidad, el amor de Dios, y todo eso yo lo creo y lo voy a seguir predicando porque está en la Biblia. El problema está cuando agarras esto y en lugar de tener libertad, lo hacemos libertinaje. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo hablo? No lo digo porque alguien me lo contó o porque vi un caso, 2 casos. En 20 años que tengo predicando, 21 años, ahora en septiembre voy a cumplir predicando fe, viajando, teniendo contacto con personas, ministros de diferentes categorías de ministros, pastores, evangelistas, gente, ministerios de ayudas, etcétera, he visto que muchos de ellos llega el momento en que usan cosas como finanzas o dinero y ya después otros puntos de la palabra ya no los tocan porque ahora dicen estoy bendecido, pero no se han dado cuenta. En el Salmo 73 dice que el mundo prospera sin ser turbados de nadie. Entonces nomás decir que porque si vives bien y decir que estás bendecido por eso, dice aquí estos impíos, sin ser turbados, dice en el Salmo 73, alcanzaron riquezas. Entonces, si nosotros no entendemos y no vemos estas cosas y no nos guardamos, tenemos que guardar nuestra dignidad. Amén. Voy a leer esto para que veas algo de lo que, por qué el Señor habló esto delante de el versículo este que estábamos viendo aquí en el versículo 30. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Así como un tenedor, algo así, para que lo puedas entender, un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. O sea, traían esa carne y todo eso, Y pero todo lo que el diente o el tenedor alcanzara a agarrar era para el sacerdote. Bien, no estaban haciendo algo ilegal, todo lo contrario. Pero mira lo que pasó aquí. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, mira, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero dice que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. ¿Sí? Ustedes saben que Samuel era hijo de Ana y del Cana, ¿sí? Entonces, en el versículo 20, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvió a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió. La palabra visitar es una palabra muy interesante en el hebreo, porque quiere decir estuvo al pendiente. Y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo, verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. La cosa está que no hacía nada, nomás le dijo: es malo lo que están haciendo, pero no hacía nada. Lo que está pasando hoy en día con la sociedad, vemos una sociedad, tal vez muchos de ustedes no sepan esto, pero deberían de saberlo. Tenemos una sociedad sin ley en muchas ciudades, donde es fácil entrar a robar, a entrar a un súper, llevarse cosas, porque saben que la policía no les puede hacer nada, y si les hacen algo los van a arrestar y los van a dejar salir al otro día. Tenemos una sociedad donde está en decadencia. Amén. Pues tenemos también familias en decadencia, donde los padres pueden ver lo que hijos están haciendo y no les dicen nada. Los apoyan, los tienen en sus casas, y los hijos están viviendo de una manera inmoral y están trayendo muchas veces consecuencias a esas casas, porque dicen: son mis hijos, dicen los padres, los tengo que apoyar. No, son tus hijos, pero no tienes que apoyar, tienes que amarlos, pero no apoyar. Son dos cosas diferentes. Amén. Son dos cosas totalmente diferentes. Y tenemos estos ejemplos en la Biblia, y pudiéramos leerlos y ver y decir: Dios mío, te necesitamos cambiar estas cosas. Alguno de ustedes puede ver esto y decir: necesito cambiar esto. Y dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de qué, de los hombres. Era, esa palabra acepto, era favorecido delante de Dios. Y vino un varón de Dios, Elí, y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mí altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? Dios le estaba hablando a través de este hombre, le estaba hablando a Elí. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Aquí viene. Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel, aparte de todo lo que hacían. Entonces, nota lo que está diciendo aquí. Nota estas palabras que dijo: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé? Dice: y has honrado a tus hijos más que a mí. Bueno, hoy en día ya no podemos hablar de estas cosas. Hoy en día ya no, nadie dice esto. Hoy en día ya no quieren, se quiere hablar de estas cosas porque decimos, es que tenemos que andar en el amor de Dios y en la misericordia de Dios. Hay un lugar para cada cosa. Nunca dejas de caminar en el amor de Dios. Nunca dejas de caminar y extender misericordia a quien sea. Igual a tus hijos, o con más razón a tus hijos cuando viven en casa. Pero una cosa es extender misericordia y otra cosa es honrarlos más. ¿Lo puedes ver ahí? Hay padres en esta nación y en otras donde cristianos, estoy hablando de cristianos, yo normalmente le hablo al cuerpo de Cristo, gente del mundo me oye también, y gloria a Dios, y me han tocado lindas experiencias así en Phoenix, aquí en Douglas, donde me ven y me dicen, oh, yo lo veo en Telemax, oh, yo lo veo en la televisión, en los pueblos, etcétera, y alguien hace poco me dijo que me vean, no sé, en Granados o no sé dónde, y otro en otra parte y así. Pero en general le hablo al cuerpo de Cristo. Y aquí viene. Padres donde sus hijos tienen un estilo de vida homosexual, o si no heterosexual, queriendo decir, pero meten al novio, la novia, ahí viven, duermen juntos, los padres saben, ahí está, llegan, los saludan, los novios se meten al cuarto. No creo que van a orar en lenguas, ¿verdad? Amén. Aleluya. Ya. Yeah. Es que van a imponer manos. Ajá, exactamente. Ya. Yeah. En otra área. ¿Sabes que es verdad lo que estoy diciendo? Y padres lo permiten así porque dicen, pues tengo que apoyar a mi hijo. Pues no, no necesariamente. De hecho, ahí está diciendo, y entonces por eso siguió hablando y dijo, por tanto. Verso 30, para que entiendas el versículo este. Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca ya yo tal haga, porque yo honraré, aquí viene, a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Gloria a Dios. Yo honraré a los que me honran. La palabra honrar es una palabra muy interesante que va a aparecer ahí en su pantalla, en el hebreo. Yo quiero más honra de Dios. Dios mío, no sé cuántos de ustedes quieran, pero yo quiero más honra. Aleluya. Amén. Y si alguno de ustedes no quiere más honra, ahorita pasen para acá, voy a imponer manos para echarle fuera cualquier tontería que traiga en la cabeza. Amén. Mira lo que dice honrar. Esa palabra honrar, kabad. Es muy curioso porque kabad es honrar, pero hay algo bien, no voy a ir ahí ahorita, pero no lo voy a decir. Pero la palabra riqueza o diezmo es la palabra kabod. Muy similar, ¿ves? Tiene que ver, pero bien, no voy a hablar ahí, no se asusten, ¿ok? Abundar, dice, algo pesado en riquezas, en honor, algo pesado, como algo pesado, como, ¿cómo explico la palabra algo pesado? Pues no hay una buena explicación. La mejor manera es como cuando ves una neblina muy densa, ¿sí? O cuando, si alguna vez usted se ha metido al mar y ha nadado en el mar, o ha querido nadar en el mar, es bien, si no estás impuesto, es bien difícil, aunque sepas nadar en agua dulce, en la alberca, en una alberca o algo así, es bien difícil a veces, porque el agua del mar es muy pesada, algo denso. Entonces, si sabe a lo que me refiero, así como si algo muy denso es lo mejor que puedo explicar, no tengo una mejor manera de explicar. Si le entendió bien y si no, oren lenguas para que el Señor le revele algo. Ahora, algo pesado en riquezas, en honor, algo pesado en reconocimiento, en respaldo, glorificar, gozar de honor, salud o abundancia, y también quiere decir enaltecer o exaltar. Entonces, cuando nosotros enaltecemos, exaltamos a Dios, le damos gloria, lo ponemos a Él primero. ¿Te fijas? Entonces vamos a recibir también. Cuando lo reconocemos, cuando en reconocimiento, en respaldo, le damos respaldo a Dios. Hoy en día ya no hay muchas orar, pasar tiempo con el Señor, ya no es importante para la gran mayoría de los cristianos. Muchos de ustedes, no se ofendan, pero es lo que estoy oyendo del Señor. Muchos de ustedes, te aseguro, pasó el día, nunca oraron en otras lenguas. Y dices, es que yo no tengo el bautismo con el Espíritu Santo, podemos orar. Pero es cuestión de que usted lo busque, pero es importante, pero ya no hacemos eso, ya no se hace énfasis en eso. Amén. Pablo dijo eso en 1 Corintios 14, verso 18. Le doy gracias a Dios que oro en lenguas más que todos vosotros. Gloria a Dios. Más que toda la iglesia de Corinto. Ese hombre tenía que estar hablando en lenguas todo el día. Podemos hablar en lenguas. Si habláramos en lenguas, no, muchos de ustedes no anduvieran preocupados, desanimados, no actuaran como actúan, no se enojaran por cualquier cosa, no se ofendieran por cualquier cosa. Muchos problemas tuvieran revelación de cómo salir de ese problema, pero no quieren tomar el tiempo para hablar en lenguas. Eso sí, toman mucho tiempo para estar en el teléfono. Sorprendente. En el celular y en las redes sociales, en estupideces de esos que no te van a ayudar mucho. Sin embargo, pudiéramos pasar tiempo para orar en el Espíritu y orar en otras lenguas. De seguro la vida de todos ustedes iba a cambiar nada más si pusieran énfasis en orar en el Espíritu. Una de las áreas que hacen muchos ministros y mucha gente que sirve al Señor y ministros de ayudas es que están tan ocupados sirviéndole al Señor que no pasan tiempo con el Señor. Y hacen de su servicio a Dios pura obra muerta. Ay, yo paso tiempo, ya, paso tiempo estudiando, paso tiempo, pero paso más mi tiempo con el Señor. Mi tiempo, no para hablar, para ver qué les voy a hablar yo a ustedes. No, eso es aparte. No, es mi relación con el Señor. Y deben de poner esto porque algunos de ustedes son re buenos para decirme amén a todo lo que digo y están de acuerdo, pero como los veo actuar a veces, no es lo mejor. Actúan carnalmente, se enojan por cualquier cosa se ofenden. Ya no dicen amén, ¿ves? Porque dicen, bueno, ¿en qué quedo? ¿Digo amén o no digo amén? Si digo amén, pues va a decir que todo lo que digo amén, ¿ves? Digo esto no para condenar a nadie, ni para chicotearlos, ni nada, pero...
ni para qué vine.
Pero digo esto para ayudarles, aunque no lo crean. Amén. Digo esto para ayudarles, de verdad. Hay algo, pues, gente toma decisiones nada más porque sí, porque alguien le dijo una buena idea, o alguien el otro le dijo otra buena idea, o algo... Buenas ideas, el mundo está lleno de buenas ideas. Pero de verdad son de Dios. Si es de Dios, gloria a Dios, adelante. Si no es de Dios, yo no haría nada, yo no, hasta el día de hoy yo no hago nada si algo no tengo esa luz verde, ese testimonio interno, esa palabra del Señor aquí para hacerlo. Amén. Bien, voy a seguir aquí para que se van a agüitar. ¿Están bien todavía? ¿Tienen frío? Sí, gloria a Dios. Sí, algunos los veo con cara de frío, ¿no? Sí. Pero esto es bien importante porque voy a entrar a este punto. Porque quiero entrar, antes de entrar, todo eso, la doctrina de Balaam y todo eso, tiene un punto. ¿Quién era Balaam? Vamos a ver algo de la vida de Balaam. ¿Qué fue lo que pasó? No honró a Dios tampoco. Y así hay muchos cristianos. Mis hermanos, déjenme... Gracias, Señor. Vaya a primera a los Corintios, primera a los Corintios, y luego vaya al capítulo 10 y vaya al verso 6. Gracias, Padre. Primero a los Corintios 10, 6. Esto me acordé de algo aquí ahorita. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Quiero que veas esto. Note que Pablo, una de las cosas importantes que tiene que ver es que Pablo estaba hablando aquí, en el verso 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y Pablo estaba citando ahí lo que sucedió allá en Éxodo, y luego dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Estaba hablando allá también en Éxodo, allá donde habló del maná y todo eso. Verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y habla ya de lo que pasó igual en Éxodos y en Números, etcétera. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Si usted se fija, todas estas cosas pasaron en el Antiguo Testamento o en el primer pacto. ¿Lo puede ver? Y sin embargo estaba sucediendo, dijo que estas cosas sucedieron, o sea, estaban escritas ahí como ejemplo para nosotros, y luego dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y note esto, y se levantó a jugar. Pero no vas a pensar que pues fueron a jugar voleibol o algo así, una cascarita de básquet o algo así. No, no está hablando nada de eso. ¿Sí? Esa palabra jugar quiere decir deshonrar, burlar. Hicieron orgías ahí, fue cuando hicieron el becerro de oro. ¿Sí? Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos les tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Es el verso 10, está hablando de la rebelión de Coré, cuando aquel se quiso levantar contra Moisés, se quiso levantar contra el pastor de la congregación y le fue mal, que era Moisés en ese tiempo, en la congregación de Israel estaba hablando. ¿Eso qué pasó aquí? Pura deshonra. Si usted, y el tema antes de entrar a lo de Balaam y todo esto, todo las Nicolaitas y ver otros puntos en Apocalipsis, quiero echarle el fundamento. Siempre hago esto en la primera sesión que empiezo una serie, echo el fundamento. Pues no sé pero el tema que vamos a ver ahora, lo que vamos a ver ahora es de, ese es el tema, honra la palabra y la palabra te honrará. Y ahorita lo vimos, si usted honra la palabra de Dios sobre cualquier cosa, mis hermanos, les voy a animar, tal vez no sé qué tan bueno sea para animar a veces, según yo animo y bueno. Pero no te avergüences de ser diferente. De hecho, no quieras ser igual que el mundo, igual que tu familia, igual que quien sea, si tu familia incluso actúan como mundanos o son mundanos. No se avergüence de ser diferente. No quieras ser igual que todo el mundo y que quiera quedar bien. Fuimos llamados a ser diferentes. Somos diferentes. Se supone que somos diferentes. Amén. Nuestra manera de hablar, de actuar, de pensar debería de ser diferente. Aleluya. En el Salmos 18 y en el versículo 1. Y les voy a recordar siempre lo que eres en Cristo, lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo. Pero no se avergüence de ser diferente. Oh, pues ¿qué van a pensar? Que mi familia va a pensar que estoy loco. Ya piensan. Entonces de una vez, hey, amén. Ya no más algunos de ustedes porque vienen aquí y yo soy su pastor. Ya están locos, ya están mal para ellos. Hey, así que, ¿qué más da? No importa. Salmos 18, mira lo que dice, oh, gloria a Dios, en el versículo 21. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Nota, yo he guardado los caminos de Jehová. Esa palabra es una palabra muy interesante en el hebreo. Es una palabra que yo oigo que hay gente aquí en los Estados Unidos que se llaman así, Derek. Y esa palabra Derek, que es en el hebreo, esa palabra quiere decir la dirección o el hábito, es un sustantivo, forma de pensar o carácter moral. Quiere decir que podemos leer así, porque yo he guardado los caminos o las direcciones, los hábitos, las formas de pensar, forma de proceder, guía o forma de guiar. ¿Cómo Dios nos guía? Dios nos va a guiar muy diferente a como el mundo nos está guiando. Amén. Ahorita gente está promoviendo, y tal vez lo han oído muy, muy poco, pero están promoviendo, y empezaron hace años con unas cosas, diciendo ciertas cosas, y ahora más. En un tiempo va a haber más, están promoviendo la pedofilia. ¿Saben qué es eso, verdad? Entonces, es tremendo eso. Es tremendo. ¿Sí? Es tremendo. Que se vea algo normal eso, pero no es normal. Es satánico, es diabólico. Y como hay cosas que se están promoviendo, como matrimonio entre personas del mismo sexo, transgéneros, que los hombres, que son hombres biológicamente, hombres nada más porque se creen mujer o se ponen hormonas para hacerse mujer, compitan con las damas en los juegos deportivos, que entren a los baños y todo eso. Se está promoviendo. ¿Y cuál es el problema? Como dije, muchos jóvenes están adoptando eso, cristianos que se crearon en iglesias o lo que sea, y ahora están convenciendo a sus padres y sus padres para no sentirse así como que son unos trogloditas y unos retrógradas, o otra palabra que se pueda entender mejor, porque algunos dije retrógradas y quedan con cara de ¿qué es eso? Es de cavernícolas, como si fueras una persona demasiado antigua. Entonces están promoviendo unas cosas bien tremendas. Y los padres, en lugar de los padres que tienen el tiempo y que tienen la palabra, no saben ni expresarlo a sus hijos, porque muchos padres no saben ni dónde está en la Biblia eso. No saben ni usar su Biblia ya. Padres cristianos. Otra cosa muy importante, gracias Señor, que el Espíritu de Dios me está acordando, que tengo que explicar. Hay gente que asume, ahorita que leí el verso en primer libro de Samuel 2:30, que dice, yo honraré a los que me honran, ¿se acuerdan? Y hay gente que dice, no, estamos bajo la gracia de Dios y Dios te va a honrar no importa qué, porque te ama. Pues te digo algo, eso es una vil mentira del diablo. Dios ama a todos. Dios te ama conforme, porque Dios es amor. Dios no te ama conforme a tus obras. Amén. Eso es una verdad. Pero cuando se trata de honrar, no honra a todos. Si honra fuera únicamente, solamente y exclusivamente por gracia, todos los cristianos fueran honrados por Dios. No hubiera ni un cristiano enfermo, desanimado, triste, endemoniado. Si fuera todo por gracia. ¿Me estás entendiendo? A ver, entonces, no es verdad esto. Dios te lo ama independientemente de sus obras, pero no va a haber honra si usted no lo honra a Él. Así de simple y sencillo. Y es lo que está pasando ahorita. No muchos cristianos están honrando a Dios con sus estilos de vida. Usan verdades como la gracia de Dios y el amor de Dios para vivir una vida suelta. La gracia de Dios, si la entiendes, te va a ayudar. La gracia de Dios te enseña a no pecar, no quieres ni pecar, no quieres ni estar mal delante de Dios, ni siquiera quieres, todo lo contrario, quieres estar más cerca de Dios, quieres hacer las cosas mejor en tu vida. Amén. Porque la gracia de Dios te capacita cuando la recibes por fe. Aleluya. Amén. Note lo que dice: yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté, ¿qué dice? Impíamente. En el Salmos 17, regrese al Salmos 17. Vea lo que dice en el versículo 5. Sustenta mis pasos en tus caminos. Oh, otra vez. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no, ¿qué? Resbalen. Sustenta mis pasos en tus caminos. En tu dirección, en tu forma de pensar. No en la forma de pensar del mundo. Amén. Amén. Entonces, si el Espíritu de Dios dice, si en 1 Corintios 14, versículo 2, dice que el que ora en lenguas, así mismo se edifica, porque algunos de ustedes no oran en lenguas, no toman ni el tiempo para orar en lenguas. Amén. No para, pues voy a orar, hermano, oré en lenguas y el Señor me reveló esto. Tengo una palabra para usted. Cállate, palabra. Empieza a oír de Dios para ti primero. Cállate. Amén. Empieza a edificarte tú primero. Amén. Gloria a Dios. Estaba orando en lenguas y el Señor me habló una palabra. Cálmatelas. Primero oiga para usted. Edifíjese para usted. Descanse usted, entre en reposo usted. Orar en lenguas da fortaleza mental y fortaleza física. Es refrigerio hasta para su cuerpo. Cuando está cansado o algo, claro, si está cansado y no tiene nada que hacer, échese, ¿ve? Amén. Vaya a su cama y nomás échese en la cama. Aleluya, tírese en la cama, túmbese, duérmase, está bien. Pero estoy hablando cuando si tienes algo que hacer y tu cuerpo está cansado, orar en lenguas te va a ayudar a dar fortaleza, no solamente hablarlo en el espíritu, en el entendimiento y llamar fuerzas a tu cuerpo, pero cuando oras en lenguas. Pero necesitas dejarlo el teléfono a un lado un rato a veces, el iPad, la tableta, la computadora, la televisión. Para algunos es, Dios mío, pues voy a tratar, hermano Hughes, pero es un gran esfuerzo. Yeah. No debería. Créeme, algunos de ustedes vinieron para que siguiera hablando de Balaam y de Balak y de los nicolaitas y cosas de esas. Pero se lo voy a entrar, pero quiero que veas por qué esta gente deshonra a Dios. Porque los caminos de Dios no es importante para ellos. Porque si la palabra de Dios dice, por ejemplo, por nada estéis afanosos, porque hay muchos cristianos preocupados. Si yo le pregunto, si a alguno de ustedes yo le digo, ¿quién anda desanimado, preocupado? Y levanta la mano y le digo, ¿por qué anda preocupado? Créame, o preocupada. Usted me va a dar una razón en lo natural, me va a decir, lo que pasa es que esto, esto y esto y esto otro. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir, no le estoy preguntando la razón natural. Todo tiene su origen en el espíritu. La razón que usted anda preocupado, preocupada es esto. Ahorita lo mencioné, no toma tiempo para orar en lenguas. No cree la palabra, no recibe la palabra. Y puede usted venir y oír la palabra aquí, para mañana se le va a olvidar. La palabra de Dios se tiene que poner por obra y por práctica. Amén. Pero es primero para usted. La tiene que recibir usted antes de que alguien más la pueda recibir. Usted la tiene que creer. Tiene que haber intimidad con la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Va el Salmo 25, versículo 4. La misma palabra... Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Muéstrame, verso 4 otra vez, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas, tus caminos, la misma palabra otra vez. Ponme la palabra caminos una vez más, porque quiero que lo vea. ¿Cuáles son los caminos del Señor? Dirección, hábito, un hábito de Dios. Dios no cambia, hermanos. El mismo que dijo varón y hembra los creó, no ha cambiado el día de hoy. Forma de pensar, un carácter moral, forma de proceder. Esos son los caminos de Dios. Dios no cambia, hermanos. Dios no ha dejado, no porque el mundo cambie y el mundo haya evolucionado. Dicen, the world is evolving. So what? ¿Y qué? Dios no cambia. Lo que Dios no está de acuerdo antes de que el mundo fuese y existiera, es lo mismo que Dios no está de acuerdo el día de hoy. Amén. Es lo mismo. Dios no cambia. ¿Por qué habríamos de cambiar nosotros? ¿Por qué tendríamos que apoyar cosas nada más que porque está... It's trending, dice. Está de moda. no cambia. Y lo que ha pasado es que trae consecuencia, plagas, enfermedades, no de parte de Dios, pero el mundo le da lugar al diablo. Amén. Trae plagas, consecuencias, desgracias, enfermedades. Oh, es que... Bueno, en fin, iba a decir algo, pero no. De hecho, en el Salmos, ¿qué es? Salmos 103, versículo 7. Sí, Salmos 103, 7. Dice, sus caminos, mire, notificó a Moisés. Su forma, su proceder. Dice, notificó a Moisés, gloria a Dios. Eso indica entonces que, por ejemplo, no tendría usted que estar desanimado, preocupado, ni enfermo. Pero hay veces, no dije que así es 100%, pero hay veces, hay gente que le da lugar al diablo en su cuerpo, en su vida. Sus estilos de vida le dan lugar a Satanás. Muchos cristianos, esta es la relación que tienen con Dios. No la tenga usted. Cuando tienen problemas, entonces corren a sus iglesias, corren con sus pastores para que sus pastores oren por ellos, o alguien más, o algún hermano ore por ellos, hasta que ya tienen problemas, hasta que ya están envueltos en cosas. Por mientras... ¿Sabes lo que pasa? Tienen una relación con Dios nada más en base a obras muertas. No hay fe ahí, hermanos. No hay fe. Relación con Dios debe ser constante, constante, constante. Muchas decisiones, no tomáramos decisiones en la carne y tontas decisiones, nada más rápidamente, a la ligera, si no meditáramos cosas. Mis hermanos, cuando quieres usar la lógica con Dios, fe se va. Cuando quieres usar la lógica con Dios, dije, fe se va. Fe no opera en la lógica del hombre. Fe opera en la fe. Fe opera en esa relación con Dios, en su palabra con Dios. Amén. El Espíritu de Dios me habló en medio de la pandemia y me dijo, ya es tiempo que vuelvas a tal canal de televisión. Eso cuesta mucho dinero. No sabe lo que cuesta nada más media hora a la semana, dos días nada más media hora. Si hubiera usado mi lógica, hubiera dicho, todavía no, Señor. Espérate. Hay veces hay que usar sabiduría en ciertas cosas, pero una vez que tienes una palabra del Señor, entonces el raciocinio, no quiero usar igual raciocinio con sabiduría porque no es igual, la verdad. No quiero confundir, pero voy a quedar nada más con raciocinio y con lógica, porque sabiduría es algo aparte. Ya no queda. Entonces muchos padres usan el raciocinio, la lógica, es decir, es mi hijo, es mi hija, lo tengo que apoyar. Padres cristianos han estado ahí en la boda cuando está casándose su hija o su hijo. Y dice que eso es normal. Ya, pero la hija se está casando con otra mujer. O el hijo con otro hombre. Cristianos. Y por dentro se están sufriendo, pero ahí están. ¿Por qué tienes que estar ahí entonces? No tendrías que estar. Hijos que viven una vida suelta y los padres lo aceptan, porque dicen, es que es mi hijo, lo tengo que hacer, que aceptar. No necesariamente. ¿Y sabes lo que pasa? Los hijos también nunca, muchas veces, no ven la firmeza de los padres en el Señor. El mismo diablo les dice, ves, pues puro rollo tu papá y tu mamá, mira. Qué fácil caen. Qué fácil cambian su proceder y su manera de pensar. Pero cuando un hijo, una hija ve que sus padres están serios, entonces tu intercesión es más efectiva. Como la intercesión como padres es efectiva hacia el esposo, hacia la esposa o cualquier miembro de la familia es más efectiva, porque vienen los miembros de la familia cuando piensan que tú eres Dios y que tú puedes arreglar los problemas. Le dices, no, ya te he hablado mucho, necesitas rendirte a Dios. Voy a usar una palabra que en nuestro campo de la fe no les gusta usar, pero es bíblica. Necesitas humillarte a Dios. Humillarte viene de ser humilde ante Dios. Necesitas humillarte a Dios. Voy a seguir orando por ti, pero yo no te puedo arreglar la vida. Y sabes que estas personas se ven solos, solas, y de repente, ¿sabes qué? No les queda otra más que corren a Dios. Puede que anden en pecado, pero tontos no son. ¿Eh? Su madre no parió tontos, créemelo. Van a correr hacia el Señor. Tu oración va a ser efectiva, porque entonces dicen, ¿sabes qué? Necesito a Dios de verdad. Tú estás orando, tal vez esa persona lo sepa o no lo sepa, es irrelevante, pero ya no estás ahí arreglándole las vidas. ¿Viste ahí lo que el Señor le dijo a Eli? Le dijo, has honrado más a tus hijos que a mí. Otra vez, Alex, por favor. Gracias. Me siento solo a veces, pero... Salmos capítulo 10 ahora. Vengan el domingo, por favor. Salmos 10. Voy a estar más lindo el domingo. ¿Sabes una cosa que he visto? Es la verdad la que ofende, no la mentira. Aleluya. Hermano Jesús, no puedo ir a la iglesia porque me ha dolido el pelo. Ok, muy bien, gloria a Dios. Dios te ama, yo te sigo amando igual. ¿Puedo orar por mi pelo? No. Aprende a orar tú. Y luego se meten en condenación y tonterías de eso. Yo digo, gente, ay, me da vergüenza ir. Le digo, novia, te fijas cómo el diablo los trae como gatos al ratón. El problema es que en lugar de ellos ser el gato, ellos son los ratones y el diablo es el gato. Está al revés. Deberías, que no te acuerdas quién eres en Cristo. Amén. Debes de pararte firme en contra de Satanás. Aleluya. Salmos, ¿qué te dije? 10. Mire lo que dice ahí. Ve el verso 3. Voy a empezar a leer el verso 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez o por el orgullo de su rostro, no busca a Dios. Hay algunos cristianos así también. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación, o quiere decir humillación o miseria, y maldad. Se sienten acechos cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desválido, acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, han cubierto su rostro, nunca lo verá. Yeah, right. Es lo que ellos creen. Es lo que ellos creen. Pero viene un tiempo donde literalmente el Señor va a traer juicio. Él va a traer juicio. No ahorita, pero aún así vemos las consecuencias que están pasando. Amén. en esta nación y en otras naciones. No hay respeto a Dios. ¿Sabes qué? Esta nación necesita honrar más a Dios como se hacía hace muchos años, para ver más honra. Pues si un país necesita honrar a Dios para ver honra de parte de Dios en ese país, ¿cuánto más crees que usted y yo necesitamos honrar a Dios personalmente, familiarmente? Pero cuando algunos de ustedes, y no quiero así usar un dedo acusatorio o algo así, lo voy a decir así en el amor de Dios, ténganme, extiéndanme misericordia, por favor, como yo les voy a extender para hacerle esta pregunta, pero ¿cuántos de ustedes se han sentado con sus hijos, adolescentes o adultos que vivan en casa, y le dices, tu estilo de vida está trayendo deshonra y está haciendo que nosotros deshonremos a Dios y estás trayendo deshonra aquí a casa? Muy pocos padres. ¿Sabes por qué? Porque no tienen ni las palabras, por lo mismo que vi ahorita. Si junta todo lo que estoy diciendo, muchos padres no pasan tiempo con el Señor. No reciben, no oyen de Dios palabras que hablar. El Espíritu de Dios te va a hablar y ten tu Biblia lista y un cuaderno para que apuntes hasta. Te va a respaldar con versículos de la Biblia lo que te diga, para que tú, usted se siente y le diga tu estilo de vida, hijo, te amo y Dios te ama y quiero lo mejor para ti, hijo mío, hija mía, pero tu estilo de vida está trayendo deshonra acá a nuestra casa. Y por causa tuya yo he deshonrado a Dios. ¿Cuántos padres realmente cristianos hablan eso? No, no lo hablan. No promueven más el estilo de vida. Hasta que pasa algo, pasa una desgracia. Y con llorar en los funerales y decir, quisiera estar en tu lugar, me cambiara por ti, cosas de esas, o quererse echar en el hoyo o cosas así. Mis hermanos, tienes dentro de usted el tesoro más grande, se llama el Espíritu Santo. Tienes dentro de ti la sabiduría de Dios. Tienes la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo, yo no estoy asegurando que, especialmente si tienes hijos ya adultos o adultos jóvenes, 18, 20 años, etcétera, que necesariamente van a cambiar y que los vas a poder obligar. No estoy hablando de eso, pero estoy hablando cuántos de ustedes les hablan la palabra, les dicen y se sientan con ellos y les dicen, ¿sabes qué? Deja tu teléfono un rato, dame media hora de tu tiempo, necesito hablarte algo de parte de Dios. Muy pocos. Porque operan en esta vida en lo natural, en lugar de operar en lo espiritual. Y muchos de ustedes, padres que tienen hijos pequeños, deberían de ya desde ahorita empezar a poner por obra todo esto que se está hablando. Amén. ¿No crees que digo esto porque me caes gordo? O porque te odio, porque los odio, porque me caen gordos, o no, algunos, tal vez, no, no es cierto. Pero, no es cierto. Pero, mis hermanos, estoy diciendo esto en el amor de Dios. Tal vez algunos de ustedes no lo perciban así. Si no lo perciban así es porque andan demasiado en la carne. Pero no digo esto para ayudarles. Hay una situación que está pasando. Esta nación va de decadencia en decadencia, en decadencia, en decadencia. Una vez estaba hablando con una dama, una señora en sus cuarentas, y a un lado estaba su mamá, una señora, no sé, 60, 70 años, no sé. Y entonces la señora, me empezó a preguntar sobre qué pensaba yo sobre el matrimonio homosexual en personas del mismo sexo, el aborto. Entonces yo le empecé a decir lo que dice la palabra de Dios. Cuando toqué el tema del aborto, más o menos lo vieron así. La señora de más de 70 años, que era mamá de la otra señora, no muy convencida. Y luego cuando me preguntó del matrimonio homosexual, le dije lo que la Biblia dice. Y luego rápido dijo, mis respetos, dijo, para ese estilo de vida ahora. Y le dije, ¿usted creía eso hace 20, 30 años? Se me quedó viendo. Me dijo, bueno, no, lo que pasa, y aquí viene, ¿ves? Es que mi otra hija, o sea, esta señora que está a un lado de ella, su hija, pero digo, mi otra hija, hermana de ella, uno de sus hijos, o sea, nieto de la señora, dijo eso, me dijo ella, es homosexual. Ah, le dije. Por eso cambió, pero no tenía que haber cambiado. Y luego dijo, es que es mi nieto, ni modo que lo odie. Yo no dije que lo odie. Yo estaba contestando preguntas que me estaban haciendo. Aleluya. Y el problema que ahora muchas escuelas y universidades... Hay padres que, mi hijo va a entrar a la universidad y esto y el otro. Entran cristianos y se gradúan ateos. Pero, Hoy en día sí está esto, hermanos. Gloria a Dios. Voy a terminar ya. Te voy a animar. Va un momento primero a los Corintios. Le voy a dar algunos versículos muy conocidos. Ok, y yo con esto. Ajá, primero a los Corintios. Ya. Yep. Le voy a recordar algo de lo que usted es en Cristo. En el versículo 17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si usted empieza a decir, yo soy un espíritu con Cristo. Padre, creo que lo recibo. Soy un espíritu con él. En el verso 19 dice que somos templo del Espíritu Santo. Empieza a confesar estas cosas. Padre, gracias que soy templo del Espíritu Santo. Gracias que soy templo del Espíritu Santo. Amén. En Efesios 1:6 dice que eres acepto en el amado. Confiesa esas cosas, háblelas, dígalas. Soy acepto en el amado en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias que me amas incondicionalmente. Soy amado por Dios. Y cuando usted empieza a hablar eso, empieza a hablar la gracia de Dios y desatarla por fe, viene de nuevo a su vida. Y la palabra de Dios empieza a trabajar en su mente, y cuando empieza a ver cosas y hechos impíos, va a decir, no, eso no va conmigo. Empiece a hablar lo que la palabra de Dios dice. No ideas de hombre. No ideas de hombre, sino lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios va a empezar a trabajar de adentro hacia afuera. Y no importa los tiempos que vengan, porque van a venir, hermanos, escuchen lo que el Espíritu de Dios está hablando. Cosas se van a poner más terribles allá afuera. Va a haber más impiedad. Va a haber más cosas terribles. El problema está que el mundo va a ir más en oscuridad, pero muchos cristianos van a caer en eso. Amén. Usted lo va a ver. No falta mucho para eso. Ya está pasando. Como tenemos una dama de poco más de 70 años que ahora está apoyando cosas, la que acabo de mencionar ahorita, que antes no hubiera apoyado hace 30, 40 años, aún en su juventud. Gloria a Dios. Bueno, un momento al Salmo 119. Nomás vaya al Salmo 119. ¿Qué versículo? Ahorita le voy a decir. Vivimos en una sociedad llena de orgullo, de soberbia. Mis hermanos, les voy a decir esto, escuche esto. No hay promoción en la soberbia. ¿Oye lo que dije? No hay promoción en la soberbia. Dios no promueve orgullo. Dios no promueve soberbia. El hombre se promueve y el hombre se puede promover, y el diablo les ha dado plataformas a algunos políticos y artistas y gente en todos los medios, en las noticieros, y muchos de ellos gente impía. Yo no admiro a nadie de ellos. Yo no respeto a algunos de ellos que son impíos, se burlan de Dios. No me importa quién sea, no me importa qué facultades, qué que tengan, no admiro a gente. Ah, puede haber que otros, no sé, pudiera contar uno o dos artistas que son muy reservados. Pero hablando así en general, más ahora las nuevas generaciones son gente muy perversa. Apoyan todo lo impío, te pudiera dar hasta nombres. Pero no te quiero agüitar, porque tal vez alguno de ustedes tú lo adoras y te echa a perder, y ahí tienes el póster ahí todavía pegado en la recámara o algo así. Amén. Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino. Vea la misma palabra. Los maduros de camino. Los que andan, note, en la ley de Jehová. Quiero que vea camino, o subraye, o lo vea bien. La palabra la ley. Verso 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Subraya testimonios, y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Verso 5, esa palabra ojalá debería decir, más bien se traduce, o que, debería decir, o que fuesen ordenados mis caminos, para guardar tus estatutos. Subraya estatutos, ¿ves? ¿Te fijas? Todo eso son sinónimo de la palabra de Dios. En el versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Atención, jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, subraye dichos, mandamientos, palabra. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios, subraya juicios, estatutos, juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Aleluya. Aleluya. Más que de toda riqueza, en tus mandamientos, subraya mandamientos, estatutos, juicios, testimonios, mandamientos, consideraré tus caminos, es la palabra que más hemos estudiado esta noche. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras, etcétera. Y si lee todo el Salmo 119, va a haber puras palabras que tienen que ver con la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra es verdad. Si pones la palabra en tu corazón y empiezas a obedecer lo que dice por fe, nada más porque, ¿cuántos saben que voy a decir algo que tal vez es un shock para algunos de ustedes? Pero Dios es más inteligente que usted. Tal vez no lo había considerado, ¿no? Pero, amén. Ajá. Dios sabe mejor que usted. Dios sabe mejor. Entonces, muchas cosas en su vida personal, mis hermanos, no nomás es tirar una oración al aire. Ore por mí para que se me vayan todos los problemas, hermano Dios. Tal vez alguno de los problemas con su manera de pensar le está dando lugar al diablo. Estoy tentado a decir algo, pero no. Porque luego me va a tomar mucho tiempo en explicar. Y luego volteo a ver a mi esposa. Be nice. Que gloria a Dios. Digo algo, es sorprendente cómo a veces personas no disciernan lo que está pasando. No hablemos que no lo diga, porque si no, me voy a ir. No me van a dar cena ahorita que llegue a casa. Digo algo, es terrible. Yo no puedo entender cómo gente nomás apoya ciertos partidos políticos y a los demócratas, voy a ser más específico, por pura conveniencia, ¿ves? Mis hermanos, si pones la palabra en tu corazón, vas a ver algo. Mira, es mejor el bien común que el bien personal. ¿Entiendes eso? ¿O no lo entiendes? El bien común de todos que el bien tuyo. Pero ¿sabes por qué sabes por qué ha bajado un poco la gasolina y embarullan a la gente? Ya bajó la gasolina, la economía. No, ya entró en recesión. Bajan la gasolina para ganar votos nada más para las elecciones de medio término. Amén. Y ahora la nueva es, hay que perdonar la deuda a los estudiantes. Pues yo no fui al colegio aquí porque tengo que pagar por alguien más que fue a la escuela. Amén. O sea, si tú te endeudaste en algo, tú págalo, ¿qué no? ¿Qué no es lo correcto? Es lo correcto. Pero va a haber padres que van a apoyar eso porque es que mi hijo tiene deudas de la escuela. ¿Te fijas? Hay gente que de a tiro, simplemente la palabra no piensan como cristianos. Han nacido de nuevo, pero su mente piensan igual o peor que un mundano. Sorprendente. Y la palabra de Dios, mis hermanos, es ineficaz en sus vidas. Jerry, no quieres venir para acá porque me siento muy solo aquí arriba. Tráete la silla y te sientes. Gloria a Dios. Es tremendo esto. Pero ¿sabes qué? Se trata puro orgullo, pura soberbia del hombre. Estoy hablando del hombre en general o el hombre en el gobierno. queremos apoyar cosas nomás porque es lo normal, lo que todo el mundo habla. Mis hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? No se avergüence, le vuelvo a decir, le vuelvo a animar, a exhortar. No se avergüence de ser diferente. Pero hermano, es que luego en el gym me hacen así, mira. Pues que te vuelvan a hacer así. Ajá. Hay muchos cristianos que se dicen cristianos, pero si los metieran al bote, los tienen que dejar libres porque no hay pruebas de que son cristianos. Amén. No hay evidencia. Los tienen que dejar libres. Oh, Dios mío, hay muchos cristianos que si les dicen, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas? No, porque la Biblia dice esto y la Biblia, y les hacen eso. Eres de eso. Y les hacen, no lo aguantan, van y se chupan el dedo gordo por 2 días, no quieren salir tirados en la cama, les da depresión, porque fue demasiada persecución para ellos. Demasiado. Voy a dejar de ir a la iglesia porque ese pastor me mete ideas raras. No, yo te estoy poniendo ideas correctas. Aleluya. Amén. La gente loca con la que trabajas o loca la gente con la que te rodeas. Amén. Digo algo, es la palabra de Dios, es verdad. Lo creas o no, mi Dios es verdad, mi Dios existe, mi Dios está moviendo tremendamente. No sé usted, pero Dios está moviendo tremendamente en mi vida. Le doy gracias a Dios. Aleluya. Amén. Dios es bueno. Pero ves, mi hermano, dice, yo honraré a los que me honran. Muchos cristianos han dejado de honrar a Dios. Tienen una relación con Dios de asadón nada más. Nada más quieren recibir bendiciones. Quieren recibir esto para satisfacer su carne. No trabajas así, hermano. Dios no te va a dejar de amar. No importa qué hagas, no te va a dejar de amar. Es una verdad. Pero vas a limitar el poder de Dios en tu vida. Ya con esto voy a cerrar. ¡Ay, gloria a Dios! Gracias, ya va a terminar. Ok. Vaya hasta Apocalipsis ahora, ya con esto voy a cerrar y aquí voy a continuar. Vengan el domingo, por favor. No, man, les va a gustar lo que voy a hablar. Voy a estar más nice. Ah, ya les dije eso, ¿verdad? Uh-huh. Ok, en Apocalipsis. El capítulo 2, en la iglesia, el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Hay muchas cosas aquí que quisiera ver. Está bien tremendo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿La que yo qué? Aborrezco. Literalmente Dios aborrece. Hay gente que dice, no, Dios no odia Dios no odia a nadie. Bueno, Dios no odia a nadie, pero sí odia cosas. Mis hermanos, Dios es bueno, pero no un tonto buenazo. Hay gente que tiene problemas con eso. Hay gente que pinta a Dios tan bueno, así como que no mata ni una mosca. Te voy a decir una cosa, mis hermanos. Dios nuestro Padre es bueno, es amoroso con sus hijos, pero Dios nuestro Padre es un Dios guerrero. Es un Dios fuerte. I'm sorry, voy a decir algo, espero que no la ríe, pero he's not a sissy God. No es un Dios marica, ¿me entiendes? Amén. A mí me gusta eso, yo no tengo ningún problema, no dejo de decir que es bueno y todo eso. Aleluya. Amén. Gracias a Dios por ello. Y Dios es bueno, misericordioso, bendecido, hermoso, lleno de misericordia, de gracia, de unción, de Dios tiene una habilidad tremenda. Le digo algo, le voy a decir esto, Dios no es una persona, no, Dios no va a dejar de amarlo por eso, pero hay cosas que Dios aborrece. Y esto, ¿sabes por qué hablé esto? Le voy a decir por qué hablé esto. Y es donde voy a continuar. Pero esto de los nicolaitas y de Balaam. ¿Sabes qué pasó con Balaam? Balaam lo que hizo, Balaam amó el dinero y dejó de honrar a Dios y amó más el dinero. Y por causa de él, la Biblia nos revela que hizo fornicar al pueblo. Y los hombres de Israel se metieron con estas mujeres de Moab y Dios aborrecía eso. Y trajo maldición. ¿Y sabes qué pasó? ¿Sabes otra cosa que pasó? Que Balaam terminó muerto. Y no terminó muy bien. Amén. La Biblia dice eso. Y mucha de la gente que no ha dado honra a Dios termina muriéndose antes de tiempo. ¿Para qué te tienes que morir? Yo estoy diciendo que gente o hermanos sean muertos y lo honraron. No me estoy metiendo en eso, no lo sé. Nomás estoy diciendo lo que la Biblia dice en algunos puntos. Y hay algunas áreas que la Biblia habla. Y la Biblia establece. ¿Cuál es el miedo? ¿Sabes lo que es? Le estoy hablando así honestamente para que trate. Dios lo ama y Dios y el Espíritu Santo le puede hablar y le puede revelar. Y le estoy diciendo el porqué. Y ahorita dije así, no lo tome así como que estoy juzgándolos a los padres, criticándolos o algo así. Pero, ¿sabes la única razón que está pasando esto? Porque algunos de ustedes padres, por decir así, no han aprendido a tener una relación con Dios. Cuando tienes una relación con Dios, la relación con Dios te fortalece. Y te enseña a amar a Dios y amar a tus hijos, esposa, padre, en el lugar que a ellos les corresponde. Y es porque los amas que les dices la verdad, cuando tienes el amor de Dios. Pero cuando no tienes el amor de Dios, cuando Dios no es primero en tu vida, yo digo esto porque si Dios es primero en su vida, todo se va a arreglar. No me quiero jactar de esto. De verdad, le estoy dando crédito a Dios, toda la gloria a Dios. Le voy a decir algo. Yo tengo un matrimonio muy en paz, muy a gusto. Y tengo una tremenda relación con mis hijos. Mis hijos me aman, me respetan. La pregunta, y no me estoy jactando, le estoy dando gloria a Dios, estoy poniendo esto a Dios primero. La pregunta es, ¿cuántos de sus hijos de verdad los aman o los respetan? A mí mis hijos no me levantan la voz. No se ponen a discutir conmigo. No me interrumpen si estoy hablando. Los dejo hablar, los dejo que expresen sus puntos, sus opiniones, etcétera. Pero si les tengo que decir, no, mira, la Biblia dice esto. No, porque la palabra de Dios dice esto. Muchos cristianos andan en desánimo. Si no fuera por la medicina humana, la medicina de los doctores y todo eso, no la hacen. Síguela tomando, no quiero que te vas a pasar algo, que te vas a morir. Vas a decir, pues, por culpa del pastor. Pero estoy hablando en buena manera, no lo estoy juzgando a nadie, les quiero ayudar, como les dije. Ha habido gente aquí, algunos ya no están, que me pidieron que, por ejemplo, quieren que los case, pero quieren celebrar como el mundo. Y se enojan si no. No, mira, ¿sabes qué? Hace 2, 3 años pasó eso aquí. Le dije, vete a la corte y te caso y sigue viniendo a la iglesia, no toda es la palabra que te cambie con el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque para mí mis convicciones son más importantes. Mis convicciones están basadas en mi relación con Dios. Amén. Si no tienes una relación con Dios, no me va a entender. Aleluya. Si no tiene una relación con Dios, dije, no me va a entender. No me va a entender lo que estoy hablando. No estoy hablando de obras muertas, hacer algo para que Dios nos ame más. Nada de eso. No me interesa nada de eso. Nunca he enseñado eso. Le he enseñado cómo honrar a Dios, cómo respetar a Dios, cómo amarlo, cómo respetarlo. Y cómo tener una relación con Dios. Pero cuando tienes una relación con Dios, No se te va, no vas a decir, oh, voy a faltar a la iglesia nada más porque ando cansado, llegué cansado del trabajo. Ni siquiera se te va a ocurrir. ¿Sabes lo primero que va a salir? Le vas a hablar fuerzas a tu cuerpo. Cuando vas a orar, no vas a decir, ay, es que me mandaron un mensaje, ay, es que tengo que hacer esta llamada. Vas a dejar todo eso a un lado para darle 100% tiempo al Señor. Cuando tienes una relación con Dios, fe va a funcionar mejor. Te va a llevar a la palabra, te va a recordar qué dice la Biblia. Vas a hacer cosas, vas a obedecer, aunque tu cuerpo no quiera. Aleluya. ¿Sí lo está entendiendo? Es más, va a ser más fácil obedecer a Dios. No va a ser fácil trabajar. No van con esas tonterías de lo que terminé la serie pasada. Y la verdad, estoy siendo honesto, no sé qué tan bien o qué tan mal estoy. Todavía baja que el Señor arregle eso conmigo. Pero no le tengo mucha paciencia a ese tipo de cristianos. Eso de, el diezmo es de la ley, no tienes que dar y todo eso. Y, está bien, no des, pero quédate callado. Pero no andes envenenando con la palabra y no le des lugar al diablo. Pues ponte a pensar, ¿se harán tontos esta gente o no? Porque ellos lo ven, ellos usan dinero a diario, van y le dejan dinero a Walmart y no hay problema. Pero cuando se trata de la obra de Dios, si yo fuera esa gente, yo tuviera bastante temor de Dios, mejor me guardara las cosas. ¿Amén? Porque no hay ni Biblia para hablar esas cosas. La mayoría del cuerpo de Cristo, de hecho, no creen, no diezma. Es sorprendente cómo la obra de Dios sigue. Pero no puedes seguir una iglesia, una obra de Dios sin dinero, así como no puedes seguir tu casa sin dinero, y como cualquier negocio no puedes seguir sin dinero. ¿Se entiende eso, verdad? Pero te fijas cómo el diablo ataca las cosas de Dios. Amén. Y hay muchos cristianos, yo conozco cristianos, hombres de negocios, mujeres de negocios, que de verdad, si Dios los puso en esas iglesias, deberían de apoyar más financieramente sus iglesias. Pero no se trata nomás de diezmar en una iglesia, se trata.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.